Ya sabes que estamos ahora mismo inmersos en estos cursos europeos de verano que se están realizando en ese chalet de Izu. Y tenemos aquí a Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea aquí en España. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos también aquí con nosotros nuestra compañera Sofía Vergasa. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero que te pregunto, Lucas, es de qué se está hablando estos días en este curso europeo de verano.
Bueno, los cursos europeos de verano aquí en Pamplona se han convertido un poco en el punto de lanzamiento del nuevo curso, ¿no? Y estamos hablando, lógicamente, de temas europeos, de la Unión Europea. Primero de cómo han sido los 40 años de la integración de España desde que se firmó el acta de adhesión a las comunidades europeas en el año 85 y luego la entrada en el 1 de enero de 1986, del cual cumplimos ahora 40 años. Y en segundo lugar, sobre los retos que tenemos por delante para este nuevo curso y para todo el ciclo político, que son, como es lógico, pues muy relevantes.
Imagino unos cursos en los que se hablará mucho de actualidad, un poco la relación entre Europa, España y también específicamente Navarra. Te quería preguntar que, bueno, hablando de noticias de ahora, de actualidad, bomberos de Navarra han ayudado a vecinos de León en esta extinción de incendios. No sé cómo se ha visto desde Europa esta ola de incendios que han sacudido a Galicia, Extremadura y Castilla y León en estas últimas semanas.
Pues con muchísima preocupación y también con la conciencia de que esto es una de las cuestiones donde se ve de manera muy clara cómo funciona la solidaridad europea. Nosotros tenemos un mecanismo europeo de protección civil que se puso en marcha hace unos años y que consiste básicamente en poner recursos de todos los europeos y de todas las administraciones europeas al servicio de un país o de una región que necesita en ese momento ayuda en términos de protección civil, ya sean incendios, ya sean inundaciones o cualquier otra catástrofe que se pueda producir. En este caso, obviamente hemos estado en permanente contacto con todas las autoridades. Hemos ido proporcionando a las autoridades, porque así nos lo han pedido también, las imágenes de nuestros satélites, del satélite Copernicus, que dan imágenes muy precisas de lo que está ocurriendo en el terreno, y eso es muy importante también para luchar contra los incendios. Y en segundo lugar, y muy importante, los recursos que hemos puesto a disposición a partir de que el gobierno lanzó el mecanismo de protección europeo el 13 de agosto y pusimos a disposición pues tanto recursos que provienen de Francia y de Italia, que también estaban luchando ellos contra algunos de los incendios, pero hemos puesto a disposición de España dos aviones Canadair, también algunos helicópteros que provienen de Países Bajos, personal sobre el terreno que ha venido desde Eslovaquia, también se nos ha ofrecido desde Estonia. Quiero decir que esto es precisamente uno de los elementos que permite de ver por qué existe la Unión Europea y de qué manera funciona en el terreno sobre cuestiones muy concretas y que la gente puede ver, ¿no? Así que lo hemos visto con muchísima preocupación, lo seguimos viendo con preocupación, pero también con la voluntad de ayudar, que es lo importante.
Lucas, te pregunto precisamente por esa Unión Europea y ese Estados Unidos, esos vaivenes. Luego te preguntaré a continuación por en qué influye o qué le puede repercutir esta Navarra, pero no sé si podemos hablar de que sea un buen trato para la economía europea y si podemos sacar incluso pecho.
Lo hemos dicho y lo ha dicho la presidenta von der Leyen muy recientemente. Esto no es el acuerdo perfecto. ¿Por qué no lo es? Porque nosotros consideramos, y lo vamos a repetir siempre, que la existencia de aranceles es una mala noticia. No es una buena noticia porque se convierten finalmente en impuestos para los ciudadanos y para las empresas. Dicho esto, evidentemente este es un acuerdo sobre el que creo que podemos sentirnos satisfechos en la medida en que, en primer lugar, trae estabilidad, trae seguridad jurídica a las empresas que saben a qué atenerse y, en tercer lugar, y muy importante, porque hemos conseguido rebajar el nivel general de los aranceles y, más en concreto, establecer un nivel único de arancel para muchos productos y que es un nivel que en muchos casos y para muchos sectores rebaja lo que existía. Con lo cual, sin ser el acuerdo perfecto, entendemos que es un acuerdo razonable para dar seguridad económica y para dar seguridad jurídica también.
Y así, en líneas generales, esto que comentas, ¿en qué puede repercutir, qué le puede influir a la comunidad foral?
Bueno, en primer lugar, Navarra es una región exportadora. es una región industrial y es una región que tiene sectores importantísimos para la exportación. Si no me equivoco en las cifras, aproximadamente el 3,6% de las exportaciones de Navarra van a Estados Unidos. Uh-huh. Es una cifra importante, pero también hay que ponerla en contexto. Es decir, la mayoría de las exportaciones españolas y en concreto también de Navarra van al mercado interior europeo. Esto no quiere decir que no sea importante las exportaciones a Estados Unidos, todo lo contrario. Pero es que además en el caso de Navarra hay sectores que se van a ver beneficiados, como por ejemplo es el sector del automóvil, de la automoción. Ahí vamos a pasar de un 27,5% de arancel en las exportaciones a Estados Unidos al 15% que hemos acordado. Pero luego hay otros casos concretos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del queso en Navarra, pues que ahora se le aplicaba un arancel del 14,9%, ahora se le va a aplicar del 15%, pero hay que ver también el contexto del resto de los acuerdos a los que está llegando Estados Unidos, que llevan los aranceles de manera mucho más allá del 15%. De tal manera que la posición competitiva de los actores económicos en Navarra se va a ver beneficiada también, incluso en ese caso. Con lo cual, yo creo que Navarra es una región que potencialmente puede ser beneficiada por parte de estos acuerdos, sin perjuicio de que pueda haber alguna cosa que evidentemente tengamos que ir resolviendo sobre el camino, ¿eh?
Uh-huh. Te quería preguntar específicamente por ese sector automovilístico. No sé cuándo se espera que esos aranceles bajen al 15% como se ha comprometido Estados Unidos, y además específicamente en Navarra imagino que tendrá su impacto por empresas como Volkswagen.
Efectivamente, lo que es importante es ver ahora el cuándo, pero una vez cerrados los aspectos fundamentales, las líneas generales del acuerdo, lo que hay que ver es el momento. Nosotros hemos dicho, y el compromiso de Estados Unidos es ponerlo en marcha en cuanto nosotros iniciemos los procedimientos para acomodar los aranceles que hemos acordado con Estados Unidos. Bueno, es una cuestión de tiempo. El comisario Šefčovič decía el otro día que queremos empezar cuanto antes, el mes que viene. Vamos a ver cuándo empieza, pero el compromiso de Estados Unidos es, en cuanto empecemos con el procedimiento de ajuste, ellos aplicarán los aranceles desde ese mismo momento, con lo cual, pronto.
¿Esto que le puede influir a la comunidad Volkswagen? ¿Tenemos ahí una potencia?
No, por eso digo, lo estaba explicando antes, ¿no? Que yo creo que, sin perjuicio de que siempre, en cualquier acuerdo comercial, yo siempre lo digo, hay que ir viendo los efectos, porque nunca sabes exactamente el matiz general cómo va a quedar. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que puede tener un impacto positivo, en concreto en Navarra.
Otro punto caliente de este verano son esas negociaciones del presupuesto de la Unión Europea para los años 2028-2034. La Comisión Europea ha previsto que las regiones menos desarrolladas vayan a recibir, pues, como mínimo, la misma cantidad que están recibiendo en fondos de cohesión, pero no sé qué es lo que podemos esperar, en este caso, las regiones que tenemos un PIB, un Producto Interior Bruto, por encima de esa media europea.
Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir, y lo he dicho esta mañana también en los cursos, es que aunque el análisis del presupuesto europeo se haga exclusivamente sobre los fondos que van directamente a las regiones, ese es un análisis válido, por supuesto, claro que sí, y así también tiene que ser, pero hay que hacer un análisis, yo creo, más global, que es ver no solo los programas que van directamente a las regiones con una adjudicación directa, sino todos los proyectos generales que existen, los fondos generales, el programa Horizonte, por supuesto el programa Erasmus, pero programas de innovación, programas de competitividad, el Fondo Europeo de Competitividad, todos esos son programas generales que no tienen una adjudicación directa a una determinada región, pero que acaban por ser invertidos en esa región. Claro. Con lo cual eso es importante. En segundo lugar, por supuesto, también lo he dicho en los cursos, es muy importante entender que el fin de los fondos estructurales es tratar de equilibrar la riqueza de las regiones para que esas regiones también se beneficien de su pertenencia al mercado interior. Y yo creo que en ese punto está Navarra. Navarra es una región que está por encima de la riqueza media europea, está por encima de los niveles de innovación. Ha salido muy bien retratada en los índices de innovación, con un 116 de valor, muy por encima de lo que está la media de la Unión Europea. Yo creo que eso es un punto de partida fundamental. Ahora, vamos a lo que estábamos preguntando, que es el tema de los fondos. Tal y como está estructurada la propuesta de la Comisión Europea, y repito, es importante incidir que esto es una propuesta de la Comisión Europea, la Comisión Europea propone, y luego hay que discutirlo y acordarlo entre los Estados miembros, es decir, con el Consejo de la Unión Europea y con el Parlamento Europeo, ¿vale? Pero estamos en el estadio inicial, en el estadio de la propuesta. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a incrementar la flexibilidad del reparto de los fondos, de tal manera que adjudicaríamos al Estado en concreto, una serie de fondos y se establecerían unos programas de asociación que van a ir determinando exactamente si estamos hablando de que pueda ir a fondos de cohesión, si estamos hablando de que pueda ir a agricultura, si podemos reenfocarlo hacia otras partidas, porque eso yo creo que va a dar, y eso es yo creo importante, y lo hemos visto con los fondos en los últimos años, mayor flexibilidad entre unas regiones y otras, y sobre todo dentro de una misma región, cómo se reparten los fondos y a qué partidas van, ¿no? Entonces yo creo que Navarra, como cualquier otra región de España, seguro que va a tener, pero eso lo tenemos que ir declinando o lo tenemos que ir viendo en concreto cuando se vayan poniendo en marcha una vez aprobado el presupuesto, que todavía le queda recorrido, insisto, cómo se van ajustando los números, pero evidentemente Navarra va a ser receptora de fondos importantísimos europeos, no solo de los programas de fondos como estamos viendo ahora, sino también, bueno, ya lo es de los fondos Next Generation EU, en torno a los 1.400 millones, pero va a serlo también de los fondos y de los programas generales. No olvidemos que, por ejemplo, vamos a incluir un Fondo Europeo de Competitividad de más de 400.000 millones y ahí, desde luego, Navarra tiene que apostar muy mucho, ¿no? Pero, como eso, muchos otros fondos, ¿no?
Navarra es también una región donde la agricultura pues tiene su peso, la mencionabas. No sé qué puede esperar nuestro sector agrícola.
Bueno, lo he dicho antes que el monto global que va a destinar la Unión Europea para estos programas de cohesión, de agricultura, de pesca, etcétera, van a ser en torno a los 865.000 millones de euros. Ahora hay que ver cómo los vamos a repartir. Pero en el ámbito agrícola ya se ha preasignado una cifra de 296.000 millones como mínimo para el apoyo a los ingresos de agricultores y pescadores y ganaderos, por supuesto. Hay que esperar todavía, es decir, estamos en el ámbito de las propuestas, pero lo que está claro es que la idea general del presupuesto que hemos presentado es que los agricultores y ganaderos sigan manteniendo su nivel de renta y sigan percibiendo los ingresos que son necesarios para mantener su actividad de una manera digna y propia para su trabajo, ¿no? Y respetuosa con su trabajo, que es importantísima en Navarra, por supuesto, por el sector agroalimentario, que es muy potente, pero en toda España también.
Lucas, ya la última has hablado antes del queso, de ese porcentaje. Me parece entender que no es todo lo bueno que quisiéramos, pero si lo pones en contexto con los otros competidores, pues puedes decir casi que no sales beneficiado, pero sí que tienes ventaja, ¿no?
Bueno, y el cambio que hay, como decía antes, del 14,9% al 15% no es sustancial, por supuesto, que lo es para cualquier persona que trabaje sobre ese sector y te dirán que efectivamente les afecta, sin duda alguna. Pero también, insisto, hay que verlo en términos de competidores, ¿vale? Los productos que entren a Estados Unidos desde Europa van a tener una ventaja competitiva respecto de otros a los que se ha llegado a acuerdo con Estados Unidos o sobre los cuales todavía no hay un acuerdo. Yo creo que eso es algo también a resaltar. Porque al final lo que queremos es que nuestros productos lleguen cuanto más a Estados Unidos, mejor.
Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Saludo.